Vosotros, tíos, vosotros, gays que disteis el paso. Me refiero a los de allá afuera, no a los de este local. De modo que habéis decidido montároslo así, buscar al macho. ¿Qué se siente en un mundo sin ellas? Imagino que es lo mismo que cuando no hace ningún tiempo, ni bueno ni malo. Sin vientos ni lluvias lunares, sin biología, zona templada. Una vez igualada de este modo la humanidad, quizá el mundo resulta más tranquilizador. ¿Os resulta extraño? Sí, y querría saber una cosa que siempre me ha intrigado. ¿Hay ocasiones de esas en las que no se le levanta a ninguno de los dos? ¿Padecéis noches de esas de las del a mí tampoco? En fin, chicos, reconozco una cosa. Este siglo ha sido el vuestro. He oído decir no hace mucho que Australia acaba de salir diciendo yupi del lavabo. ¡Australia! Todos esos chicos con cara de calabacín, todos esos fortachones playeros, todos son ahora mariposos. ¿Se puede saber qué está ocurriendo, maldita sea? Hay quienes le echan la culpa a las mujeres. Yo se la he hecho a los hombres. A la primera señal de preocupación, tras 50 millones de años de hacer lo que nos daba la gana, levantamos las manos y nos hacemos gays. Increíble. ¿Es forma esta de comportarse? ¿Hasta qué punto nos vamos a mariconar? Venga, tíos, no me dejéis solo. ¿Qué se hizo del viejo espíritu cavernícola? No os rindáis, no desertéis. ¿Cuál es el problema? Al fin y al cabo, no son más que mujeres.
Thank you. and on in the seaside now, I'll soon be home.
Desde Radio Casani, Inter FM, also known as El Estado Mental, esto es Cuerdos Desatados, la viva crónica de una muerte anunciada. Inimitable y sin parangón, un nuevo programa os acecha. Yo soy Tony April y a mi lado me acompaña, como siempre, resignado Joseph Manuel Ruiz. Ambos hemos logrado construir una desventura novelesca, el plus ultra de la catástrofe, nuestro propio cilicio y el azote con el que alimentamos nuestro masoquismo. Y esta maravilla que sonaba era True Life de Roxy Music. Egote, laudo, saluto, compañero.
Gracias, Tony Abril. Bien hallado. ¿Cómo estás?
Pues estoy abrumado por esta lectura tan singular que has traído. Me has dejado desconcertado. Me ha encantado. Quiero que me prestes el libro. Luego nos hablarás de él en la sección literaria.
Al final del programa desvelaremos la incógnita, despejaremos la X. ¿De qué se trata esta lectura tan políticamente incorrecta?
¿Qué tal tú estas dos últimas semanas? ¿Has podido resistir?
He conseguido...
Los avatares del...
He conseguido superar mis problemas de garganta. Como ya dije, como Sinatra, el método Sinatra, whisky y miel... Y voy sobreviviendo. Yo quería preguntarte a ti qué fue de tu maratón de las aficiones, que ya nos diste el anuncio de que la correrías. ¿Cómo te fue?
Tengo que decir que ganaron los colchoneros, para hacer justicia, pero el primero que entró fue uno del Real Madrid. Yo entré en el puesto 2000 y pico e hice un tiempo de 50-14.
¿Y eso es mucho o poco?
Average.
Random.
Average. No te sabría decir. Es una carrera bastante fácil, porque es todo cuesta abajo. Empieza en el Bernabéu y acaba en el Vicente Calderón. No tiene mucha cuesta.
Es cierto que los del Madrid iban gritando si se puede durante la carrera.
Gritando que a Cristiano Ronaldo le vuelvan a dar el Balón de Oro.
Así me gusta. Fieles en el oro. Bueno, hoy, por supuesto, hemos vuelto a batir nuestros propios récords y nos hemos superado nosotros mismos. Tony, ¿quién nos acompaña hoy? Cuéntanos.
Bueno, hoy nos acompaña, una nueva víctima, que hay que decirlo, se lo ha buscado ella. Presento a nuestros oyentes a una conocida ya por ellos de otros programas de la parrilla radiofónica mental. Bárbara Mingo Costals, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Bárbara es una heroína intelectual, la mujer maravilla del estado mental, y tiene además el exótico añadido de que nació en Tánger, luego nos explicará eso. Licenciada en comunicación audiovisual por la Complutense, su abanico laboral es de lo más variado, habiendo trabajado en cine, es traductora y actualmente, como acabo de mencionar, una de las almas imprescindibles como redactora que es del estado mental. Y también escritora, misteriosa y casi en la sombra, ha publicado dos libros, De ansia de goznes, mi alma está llena, y Al acecho, que nos ha regalado aquí, que estamos deseando leer, así como cuentos de una antología que publicaste en seudónimo. También te preguntaremos luego de eso. Y también tienes un blog, Especies y Despieces.
Uh-huh. Especies de Despieces.
De Despieces, sí. Perdón, uh-huh. Que mediante, tienes unos comentarios así con referentes literarios, expone inteligentes reflexiones muy personales que me atrevería a calificar de filosóficas y que animo a seguir, aunque no sé si desde que tienes de capataz a Ger Casani te queda mucho para actualizarlo.
La verdad es que no mucho, pero vamos, antes de empezar a trabajar aquí lo dejé abandonado. Como mis trabajos y todo lo demás.
En fin, pues gracias por haber abandonado un poco a Ger Casani por nosotros. Solo esperamos que te lo pases bien y que no nos odies por ello.
No os odiaré. Muchas gracias
por invitarme. Yo creo que no, Bárbara tiene cara de ser una persona indulgente y, y lo será, seguro que sí.
Esperemos. Bueno, pues empezamos la crónica bizarra.
Hombre, qué remedio, ¿no? Para eso estamos aquí.
Pues hala, marcha. La policía británica ha acabado con la vida de Matthew Williams, un hombre que se estaba comiendo a una mujer en un albergue para indigentes en Gales. El caníbal acabó con la vida de la víctima tras causarle varias heridas en la cara y fue sorprendido por los agentes justo cuando estaba comiéndose a la mujer. Luego los agentes le provocaron una descarga eléctrica de 50.000 voltios con una pistola de aturdimiento intentando salvar a la víctima. Y al final, pues se acabaron cargando al caníbal también. En fin, nos llegan estas noticias tremendas de Inglaterra, de caníbales, que, bueno, no sé cómo tomarme esto, nada más ver, en fin.
Bueno,
no sé cómo lo veis.
No sé si...
esto es no sé si gore, lo, ¿no? Si, comienzo
si lo,
gore.
Si lo va a fichar el Barça, ¿no? Tiene bastante tendencia a fichar a mordedores y tal, o si le va a sancionar la FIFA. Bueno, yo creo, a mí en los bajos fondos ingleses, a pesar de la idealización esta de Dickens, a mí siempre me han dado bastante grima, ¿no? En general, el rollo este basura blanca británica no me extraña que produzca este tipo de episodios, ¿no? No sé, dentro de la semana, el programa anterior traemos aquí al Calypso UKIP del grupo este ultranacionalista de Nigel Fagás. Hoy volvemos a traer basura inglesa. No sé cómo lo ve Bárbara, ¿no? Esto de los albergues.
Sí, parece que estos casos se dan siempre como en países anglosajones, ¿no? Bueno, no sé si alguna vez ha dado un caníbal aquí, pero esto, no sé, es una, no sé cómo lo ves.
Sí, esto, vamos, con mi indulgente corazón, pienso que realmente, y perdonad que me ponga solemne, pero el país de Gales, el paisaje de Gales es durísimo. O sea, no tiene nada que ver con la campiña inglesa tan preciosa, con sus viejecitas que pueden ser perversas y tal, pero sus flores ni tienen la desmesura esmeralda de Escocia. Gales debe ser un sitio como de lomas peladas con unos arbustos despeluchados. Y yo creo que te puede volver bastante loco, aparte de ser muy ventoso y tal, y creo que puede tener que ver con eso.
O sea, que lo atribuyes un poco a las condiciones geográficas, geológicas, un poco como Cádiz, ¿no? Que dicen que los gaditanos están un poco, los de Tarifa, que están un poco para allá, ¿no?
Por
que
los está vientos dando todo el día el viento, y tal, claro, ¿no? La geografía hace al marca, caníbal, ¿no? Eso es.
Hombre, estamos elevando la anécdota a la condición de categoría. No creo que todos los galeses vayan por ahí mordiendo, ¿no? Salvo los jugadores de rugby. La selección galesa es muy aguerrida. Bueno, yo lo que siempre me da un miedo terrible y más sacudido por la crisis es el de acabar un día en la indigencia. Y claro, empiezo a entender todo este pánico que tienen los homeless y los vagabundos a los albergues, donde narran todo tipo de atrocidades, ¿no? Siempre hay, en general, todo ese mundo está asociado a las disfunciones mentales, ¿no? A ciertas patologías de la cabeza, y claro, allí dicen que se les mean, ¿no? Unos a otros y tal, pero bueno, ya este punto de violencia, ya que te rollo Aníbal Lecter, ¿no? Ahí, carnicero de Rostock, pues da bastante impresión, ¿no? O sea, yo me imagino que que me va todo muy mal, acabo debajo del puente, se me ocurre ir un día a un albergue y pues me toca pues una especie de Leopoldo María Panero, ¿no? O algo así, un tío que me está ahí...
pidiendo pitillos todo el rato, ¿no?
Sí, y bebiendo Coca-Cola.
Esto como que le anima a uno para portarse bien, no afiliarse al sindicato, hacer la pelota al jefe, aguantar todo tipo de humillaciones laborales y seguir conservando un empleo para no acabar en un albergue. Tony...
¿Por qué me miras a mí?
No, sí.
No, haces bien, haces bien.
¿A ti también te sacuden estos miedos?
Bueno, a mí, yo sabes, como soy bastante nocturno y bastante juerguista y bastante crápula, en fin, yo soy de los que peregrinan por la noche, en fin, entre calle y calle, y alguna vez he acabado tirado en algún albergue, pero bueno, ha sido más por elección propia, como la locura que eligió Panero como modo de vida. Lo mío, de momento, ha sido por elección, nunca se sabe dónde puedo acabar. Así como el clochard, la leyenda del santo bebedor. Otro santo bebedor sería.
O igual es muy inglés esto, porque también en Magaluf hemos visto los episodios este verano de la droga esa caníbal, ¿no?
Uy, sí, que le dedicamos aquí... No un extenso sé. Capítulo, sí, a la droga caníbal.
No sé, Bárbara ha visto que tiene una taxonomía muy clara entre paisajes y psicologías nacionales. Yo no sé en España qué tipo de desviación psicópata nos daría con el paisaje, pongamos castellano.
Es verdad.
Y bueno, lo que estoy pensando es que no me acuerdo exactamente dónde es dónde hay más niveles de cocaína en el río. No sé si es como en Miranda de Ebro o algo así, que tiene la mayor densidad de cocaína...
En sus aguas.
En sus aguas y tal. Que, por otro lado, uno pensaría que el mismo río debe llevar la misma cantidad de cocaína así hasta la desembocadura, pero vamos... Pues hombre, claro, el paisaje te puede aturdir bastante, y el paisaje castellano en concreto, ¿no? Es bastante insoportable para mucha gente, quizá, que no tiene una profundidad de espíritu que le permite soportar llanuras infinitas, ¿no?
Un nuevo 98 estamos aquí alumbrando, ¿no? El paisaje castellano dando lugar. Ahora hay ríos de coca.
Yo, ya, desde luego...
El olmo herido...
Yo no sé qué hago saliendo por Madrid, vamos. Me voy de cabeza a Miranda del Ebro.
Tienes que ponerte a filtrar ahí
A filtrar ahí como si fuera un buscador de oro...
El légamo.
Con el
cedazo.
En vez de filtrar pepitas, voy a ver si filtro un poco de farlopa, ¿no?
Bueno, hay amantes más educados, ¿no? Aunque en otro tiempo fueron psicópatas, están siguiendo un patrón de cortejo romántico.
Sí, señor.
Sin necesidad de morder a nadie. ¿Qué le iba a decir? Charles Manson, el famoso asesino aquel de Sharon Tate, ¿no? Está a los 80 años, sigue en reclusión en la cárcel. Ha obtenido una licencia para no sé muy bien qué quiere decir una licencia, ¿no?
Una licencia matrimonial.
Transfer, ¿no? Como
sí,
los futbolistas,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Para casarse con Afton Elaine Barton, de 26 años. Una esponjosa muchacha, una carita así muy angelical, que no tiene otro sueño en la vida que contraer matrimonio con este máquina, ¿no? Con Charles Manson. ¿Qué os parece, chicos?
Pues yo creo que es una patología, patología muy habitual y muy, pero vamos, sí, totalmente hipertrofiada, que es como el deseo de, vamos, me imagino que detrás hay eso, el deseo de redimir y de al hombre, ¿no? Por parte de ella. Por parte de ella creo que es eso, por parte de él pues entiendo que se quiera casar con una...
Pero él había manifestado a la revista Rolling Stone, había desmentido todo, había dicho que él no se quería y que él no, o sea, supongo que ha cedido o algo así, no sé.
Sí, en el 2013. En el 2013, esta Afton Elaine Barton dijo que se casaría con Manson, pero él efectivamente lo desmintió y se conoce que ha cambiado de parecer.
Y esta era una admiradora suya que se estuvieron escribiendo y estas cosas,
sí,
¿no?
Es bastante habitual. Sí, ella incluso se ha trasladado, creo que él está en California, encerrado, y se ha trasladado cerca de la prisión estatal de Corcoran, en el estado de California, donde cumple condena para estar mucho más cerca de su amor. Uh-huh. Es muy bonito ver que el amor triunfa a pesar de todas las barreras penales que ponen los estados.
Nunca mejor dicho, barrotes, ¿no? Pues en caso de celebrarse el enlace, por lo visto, los novios podrían convocar hasta 12 invitados, incluidos dos reclusos. Y bueno, Manson, como carece de permisos para visitas conyugales nocturnas, de lo que tendrían que prescindir es de una noche de bodas. Pero bueno, poder casarse, pues, sería... Si les dan, bueno, con la licencia ya...
Y los invitados serán todos de ella, ¿no? Salvo esos dos, porque yo creo que ya no tendrá amigos fuera de la cárcel después de todo este tiempo.
Yo no sé si hay alguna especie de superstición con los 12 invitados, ¿no? A lo mejor no pueden ir 13 por esta cosa cristiana de Judas y tal. Bueno, en cualquier caso, supongo que tendrán vis-a-vis de estos, ¿no?
Parece ser que no, que en concreto Manson carece de permiso de visitas conyugales. En fin, yo creo que un poco por mantener la seguridad de sus parejas o de sus parejas to be. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Los americanos a mí nunca dejan de sorprenderme con estas cosas. Y no deja de ser, bueno, paradigmático, ¿no? Que un ser que con esa alegría terminó no solo con la vida de la bella Sharon Tate, sino de los otros 8 que estaban aquella noche en Los Ángeles, ¿no? En casa de Polanski, que se encontraba de viaje, pues acabe ahora. En fin, no sé, la chica esta, a mí me gustaría, sería digno de entrevistar en el estado mental, hay que proponérselo
a Charles,
al consejo de redacción, para que no sé.
Pero él no participó, él mandó a la jauría esta de fanáticos.
No, él no estaba.
Y además lo que pretendía era simular que era un ataque de los Panteras Negras para dar pie a una guerra racial en Estados Unidos que tuviera como resultado que se erigiera como presidente de la nación. O sea, en fin. Y luego decimos que nosotros estamos mal de la cabeza, Tony. ¿Tú, Bárbara, le ves algún atractivo al psicópata o al tipo lunático?
Nunca te ha dado por ahí. Hombre, lunático tiene mucho.
Lunático ya ambicioso, psicópata.
Me parece horroroso. Vamos, y los detecto, creo, a distancia. No, me parece horrible, vamos, no le veo ninguna gracia.
Está bien que tu indulgencia no llegue tan lejos.
¿Prefieres cuerdos desatados?
Muchísimo más.
Bueno, todavía no hemos monitorizado a nadie para que mate a nadie emitiendo ondas. Carlos, nuestro técnico, tiene un pequeño cacharro que emite unas ondas así que generan hipnosis y nos estamos planteando encabezar un movimiento político criminal, pero bueno. Carlos de momento está entretenido ahí con
él. Lo que tiene es un aparato que emite unas ondas que atrae hembras, pero eso ya es otro cantar, de eso ya hablaremos.
Bueno, ¿qué más ha pasado, Tony? Porque bueno, pues, viene desatado el tema de la locura.
Sí, continúa la radio de los horrores y las historias para no dormir. No sé qué ha pasado esta semana. Una mujer alemana de 55 años y con problemas psiquiátricos ha sido internada tras el descubrimiento en su apartamento del cuerpo momificado de su madre, muerta 5 años antes, según el Süddeutsche Zeitung. Pues el descubrimiento se remonta hace unos días cuando un trabajador social acudió al domicilio que estaba en Múnich y tras varios intentos por hablar con ella, avisó a la policía. Y allí, y entró la policía y en la cama de matrimonio descubrieron el cuerpo completamente momificado de una mujer anciana que los vecinos pues echaban de menos desde hacía tiempo y que murió por muerte natural en el 2009 con 77 años. Y la hija de la difunta, por lo visto, había dormido al lado del cuerpo de su madre durante todos estos años. Durante los cuales el gerente del inmueble siempre le llamó la atención un cierto extraño olor proveniente del apartamento. Norman Bates ha quedado como un alajarito. Porque bueno, Norman Bates, yo no sé si llegó a dormir, no sé cuántos años tenía la madre de Norman Bates, que estaba ya, no momificaba, era un esqueleto. No sé, la realidad supera la ficción una vez más. Bárbara, vuélvenos a la realidad de las cosas.
Pues a mí, en no este sé. Caso, los,
esto es verídico, insisto.
Los inquietantes me parecen los vecinos, los servicios sociales y el portero. Porque 5 años echando de menos a la anciana, vamos, me parece una cosa disparatada. La hija estaría chalada, pero vamos, los otros son culpables de un contubernio de desidia pocas veces visto. Vamos.
Y oliendo mal.
Y oliendo mal.
Echándola de menos y viniendo un hedor extraño.
Supongo,
¿no?,
que seguiría cobrando la pensión incluso, se la seguirían ingresando en la... Sí, y también entre Norman Bates y aquel episodio de Terminator, ¿no?, cuando sube el botón, es el encargado de la pensión o del motel, y de que tienes ahí un gato muerto que te folle, ¿no? Así, ¿no?
Jódete, imbécil.
Jódete eso, jódete, imbécil. Sí. No sé, ya es que dices tú que la realidad supera la ficción. Esto es como de película de Ulrich Seidel, ¿no? Esta mierda ahí de Centro Europa, ahí, ¿no?, la gente con los cadáveres y los sótanos en Austria, Alemania. Ahí hay un punto, hay una atmósfera ahí rara, ¿no? Rara.
Sí, bastante rara, asquerosa. En Alemania. Eso en Castilla no pasa.
En Castilla no pasa. Los ríos bajan nevados en esta época del año. No sé, bueno, me ha recordado también, en este caso, mencionaba antes a Leopoldo, esto es un poco también un caso de michipanerismo, ¿no? Llevar una madre adosada en la cabeza es mucho peor que tenerla como compañera de lecho, ¿no? Pero bueno...
Bueno, no solo de michipanerismo, de Leopoldo panerismo también, ¿no?
Sí, la madre simbiótica, ambos, ¿eh? La madre totalitaria.
María Felicidad Blanc.
Me hace gracia el despacho de la nota de agencia que dice una mujer alemana de 55 años y con problemas psiquiátricos, ¿no? Bueno, ya si no los tenía diagnosticados, ipso facto que sí. Se le pueden suponer,
eso,
¿no?
Porque... En referencia a lo que decía Bárbara, otro tirón de orejas a quienes debieron diagnosticar esto, ¿no? O sea, no, ya no solo al gerente, a los vecinos, ¿no? Habría, no sé, que ingresar o que evaluar a los responsables, ¿no?, del diagnóstico de esta mujer.
Sí, seguís creyendo en el Estado Providencia, por lo que veo. Te lo confiáis todo al Estado y ya no sirve de nada.
Bueno, es...
Bueno, a los vecinos también.
A los buenos vecinos, los como buenos decían vecinos. En otra película de Hitchcock, en La ventana indiscreta, cuando matan al perrito, y dicen, los vecinos, y la mujer sale al patio interior a... La pobre llorando, diciendo, los vecinos están para quererse, ¿cómo pueden matar a una pobre criatura? Los vecinos están para apoyarse. Pues figúrate, ¿no? Los vecinos de La ventana indiscreta. Solo acaba bien la señorita Corazón Solitario, que acaba yéndose con el músico. El resto, pues Jeffries con las dos piernas rotas. La señorita Torso, en fin, con el novio gafotas que viene de la guerra. El Thorwald, detenido, su mujer muerta, en fin, vecinos.
De todas formas, yo he de decir que también pesa el paisaje castellano, puesto que yo estoy seguro que si yo apareciera muerto en mi habitación, o sea, podrían transcurrir muchos más años. A no ser que llegara el de la revisión del gas o algo, y creo que ni siquiera, o sea, no habría mucha intención. O sea, no estamos exentos de acabar así, como una mojama ahí en una cama en Múnich.
Claro, pero... por eso, perdón, lo mejor es salir todas las noches y dormir en la calle, que al menos pasa gente constantemente, ¿no?
O deslizarse por glaciares de cocaína.
Y bueno, volvamos a la vida y regresemos al futuro.
Thank you.
Bueno, pues como en Regreso al Futuro 2, han creado la Hendo Hoverboard. Ingenieros del norte de California, ArxPax, han creado un aeropatín que levita sobre superficies conductoras, desafiando la gravedad, flota como cerca, a una pulgada más o menos del suelo, impulsada por cuatro motores magnéticos como con forma de disco. Vamos, un aeropatín muy parecido al de Regreso al Futuro 2. Una batería que dura solo 6 minutos. Y bueno, en fin, los 10 primeros se vendieron antes de llegar al mercado a un precio de $10,000. Yo ya tengo el mío. ¿A qué esperáis para buscar el vuestro? ¿Cómo os parece? ¿Cómo avanza la tecnología? Y de nuevo, la realidad supera la ficción, ¿no? El aeropatín de Regreso al Futuro. Puede que sea, se hace realidad, no sé. No es una noticia, no sé, me ha llamado la atención esta noticia.
Bueno, a mí me ha llamado la atención el tema de que se trate una vez más de una startup de Silicon Valley, ¿no? Contribuyendo a toda esta leyenda de los jóvenes de Silicon Valley y tal. Y aferrarse ahí a la nostalgia con Regreso al Futuro me parece una chorrada. Esto es impresionante lo que han inventado, ¿no? Un monopatín. No sé, en fin. Esto es en lo que deriva la filosofía del emprendimiento y tal. A mí me gusta la industria pesada, ¿no? La siderurgia,
los Caterpillar,
los tanques, el acero ahí hirviente. A mí esto de que cuatro hipsters se pongan ahí en California a hacer un patinete, pues bueno, no sé, estará muy bien y será el futuro, pero bueno, a mí me parece aberrante, vamos, que se destinen recursos intelectuales y materiales a esto.
¿Tú ibas en patinete de joven?
¿Qué
usabas
mucho
tú para desplazarte de teenager?
Usaba patines.
Pero patines, sí, de cuatro pero ruedas, más entonces,
sí,
¿no?
Sí, sí, más pequeña incluso. Luego no patiné mucho. Pero este patinete, para deslizarse, necesita una superficie especial, ad hoc,
sí,
además,
sí, sí.
¿No?
Tiene que ser como cobre, o sea, una superficie conductora.
Sí, la tabla está hecha en una impresora 3D y levita por encima de unos materiales conductores de la electricidad, como el aluminio, o por un medio un tubo de cobre. En fin... Y a base de resistencias, pues, o sea, no te puedes poner sobre el asfalto, o sea, tienes que estar sobre una superficie que tenga...
Pues la verdad es que yo creí que ya estaba inventado eso.
Es una soñadora, eso me encanta.
Esto me recuerda a un episodio de Seinfeld donde estaban discutiendo Jerry y George sobre los medios de locomoción, ¿no? Se quejaban de que las películas sobre el futuro habían alimentado una expectativa sobre los medios de transporte que no se había cumplido, ¿no? Entonces decía yo, bueno, pues aquí estamos, ¿no? A ras de tierra, como en Chiti Chiti Bam Bam, ¿no? O sea, todos esos aerodeslizadores, naves... Realmente no ha cambiado mucho desde el siglo XIX, que es cuando... Hasta entonces los medios de desplazamiento eran los que se usaban en época de Jesucristo, luego ya avanzan con el ferrocarril y tal, pero seguimos un poco igual, ¿no? A ver si ya... Porque esto me parece un poco onanista, ¿no? Ya estar 6 minutos en tu casa, en una plancha ahí, tú solo. No sé, o sea...
Yo puestos...
O que lo vea alguien. Sí. Mira, me he comprado el monopatín o jugamos... Vente a mi casa y nos...
Sí, no sé, y nos qué, ¿no? Porque es un poco absurdo. A mí yo, puestos a esto, me gustaría más la máquina esa que ponen algunos parques de atracciones y tal... Que es como un simulador de cuando te lanzas en paracaídas, que es aire a presión desde abajo y tú estás ahí como flotando en el aire. A mí casi me divierte más eso que el
por ejemplo,
que la tabla, sí. ¿No? Menos...
Yo creo que esto explota la nostalgia de los baby boomers, ¿no? Que son un poco los que crecieron con Regreso al Futuro. Pues yo creo que ya un chaval de...
Es verdad.
Tú le dices a un millennial, ¿no? Que va a ir con un monopatín 6 minutos a una pulgada del suelo y te... Te dice
y
que
te mira.
¿Tuviste...
Te dice que dónde hay que bajarse la aplicación.
¿Tú eras fan de Regreso al Futuro? ¿La viste en su día?
Sí, la vi.
¿Qué
pero
te
vamos,
parecían
no
esas
soy...
películas teenagers de los 80? ¿Te producían interés o pasaban?
Sí,
de...
no, me gustaban y me divertían, pero vamos, no soy una fanática. Y luego también creo que toda esta nostalgia así un poco rollera es un poco impostada.
Pero la bueno, de ahora, quieres decir.
Sí, o sea, que no puede ser que todo el mundo eche de menos lo mismo y no sé qué, porque al final, en realidad, cada uno ha tenido una infancia bastante diferente, ¿no?
Sí.
Yo creo que se
justo postmoderno
se
ahora
explota mucho por términos en, por factores de consumo, ¿no? Un poco de explotar ahí, de vender cosas. O sea, se vende el libro este de yo también fui a GB, no sé qué, una especie de álbum de fotos de cosas del pasado. Que si Chanquete, los libros Senda de lectura.
Yo creo que los 90, que ha sido una década, digamos, un poco, bueno, en mi opinión, un poco, en fin, no sé, un poco nefasta en lo que respecta a creatividad en general. Otros, bueno, habrá gente que se eche encima de mí. Yo creo que ha despertado con el siglo XXI como una tendencia nostálgica de los 80s, de los 70s, que no sé, que ha estado muy de moda estos últimos años. Los 90, no sé, digamos que no sé, fue una década. También hubo una crisis en los 90, empezó con la guerra del Golfo, todo eso. Y tengo la impresión de que ha habido una nostalgia de todos esos años y de que las producciones, por ejemplo, musicales, que ha habido, por ejemplo, Mika, ¿no? Mika es un músico cuyo sonido tiene unas claras referencias, ¿no? O sea, ochenteras, y así muchísimos grupos. Es que ahora mismo se me ocurre la música, ¿no? No sé, en fin.
Yo estoy de acuerdo, me parece los 90 la década más siniestra de que diría del siglo XX. Aburridísima y nefasta. La música muere, creo.
Y todo eso,
la música muere, me parece, en los años 90. Y pese a los movimientos y las maniobras de reanimación que están teniendo lugar ahora, creo que está definitivamente acabada. Pero bueno, yo creo que también, dices tú que hace unos años, los 80, yo creo que ahora la gente de los 90 se está incorporando a tener un poder adquisitivo y de hecho ahora vuelven los 90. No sé. Sí. Bárbara, ¿tú eres aficionada a esto de las tendencias, esto de las décadas, las modas?
No le pega
los
mucho.
Los 90, para mí, o sea, yo les tengo cariño, o sea, lo que no tengo cariño es a EGB, que me pareció un asco, y lo peor de los 80 fue EGB. Vamos, no por EGB en sí, sino por el colegio y tal. En los 90, para mí, vamos, yo es una época que tengo muy viva, porque empecé como a ser adolescente y joven y sí les tengo cariño, vamos.
Pero como tú bien decías antes, por una cuestión muy personal, ¿no? O sea, no de tendencias.
Claro, bueno, como
¿no?
todo el mundo, claro. Supongo, con las cosas que ha claro, vivido eso, y, sí, bueno, sí, y sí. La gente de nuestra edad, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, a mí...
¿Tenías novio?
Bueno, a finales de los 90...
Bueno, sí, bueno, yo también, ¿no? Sí, tampoco, o sea, todos tenemos recuerdos de los 90.
Yo no me comía un colín.
Bueno, Tony, por favor, no seas
yo
molesto,
nada, no
seas...
No, para nada, en absoluto. No.
Ese negacionismo es propio de todos los don Juanes, es una divisa de los conquistadores. No, yo no. Seguro que sí, hombre.
En fin,
yo no, porque iba a un colegio de curas. No era mixto.
¿A qué colegio ibas tú, José Manuel?
Un colegio, no lo voy a decir por no agredir a una casta sacerdotal que por otro lado tengo cariño, ¿no? Tengo síndrome de Estocolmo, pero...
Te pasará
pero
bueno. Como a Buñuel al final de tu vida, que te harás...
Me pasa como a Paulo Futre, que ahora es muy amigo de Bullo y va diciendo que Gil ha mañado partidos y tal... En fin, el Alzheimer a cada uno le da por una cosa distinta.
Ah, o sea, que resulta que las declaraciones de Futre son culpa de Bullo, del Madrid, ¿no? Vaya, qué casualidad.
No, quiero decir que forma parte del cuadro clínico este de Futre, ¿no? De esta cosa que tiene ahora, en fin, ha perdido la cabeza el hombre. Pero bueno, un saludo a Paulo Futre, es un ídolo de infancia a pesar de todo.
Vaya golazo, por cierto, que le clavó a Bullo en un...
En la final de Copa.
Bueno, años 80, ahí quedaron. Pues si en Barrio Sésamo teníamos a Spinetta y a Don Pimpón, la España negra no le va a la zaga con sus ya habituales y carismáticos personajes. Vamos con la sección estrella.
Thank you.
pues un hombre se dirigió a la sucursal bancaria que tenía en La Coruña a retirar su dinero, cartilla en mano, retirar lo poco que tenía. Y allí se encuentra con que en ventanilla, tras pedir 5 euros, la empleada le dice que no le puede dar un céntimo porque la libreta estaba en números rojos, ¿no? Las comisiones bancarias habían aumentado hasta tal punto que no solo no tenía esos 5 euros, sino que tenía un descubierto, ¿no? El hombre enfureció, se puso a empujar a empleados reclamando su dinero, saltó el mostrador de la oficina bancaria, abrió un cajón, cogió los 5 euros y desapareció. Con el resultado de que acaba de ser juzgado y el resultado ha sido condenado a 2 años de cárcel por llevarse 5 euros de su banco a empujones. ¿Cómo os quedáis con todo lo que está cayendo, con todo lo que se están llevando calentito este pobre señor por sus 5 euros, 2 años de condena?
Pues me despierta una gran agresividad, me dan ganas de jurar en hebreo y más cosas. Recuerda cuando yo fui una vez a la Caixa, donde yo tenía una cuenta, estaba sin un duro y bueno, necesitaba para el metro, tenía 2 euros y fui a sacar 2 euros. En ese caso todavía no me habían pasado las comisiones. Me parece indignante, ¿qué quieres que te diga? Me parece un horror, me parece un espanto, me parece que es que no se puede ni hacer bromas con esto. Me parece que habría que ir y poner una bomba en ese sitio y no sé, pegar, no sé, se quedó corto el pobre hombre este, porque por lo visto tuvo así, le metió una hostia al director del banco, que se la tiene bien merecida, no sé, a mí me indigna, ¿qué queréis que os diga? No puedo decir otra cosa, me indigna.
Pues otra vez la culpa la tienen los del banco, los trabajadores del banco, por no haberle prestado los 5 euros, ¿no? O así.
Pues y también es y todo verdad, esto, porque, claro, si no lo habríamos que ahorrado. Era un cliente habitual, ¿no?
Claro. No sé. Vamos, no sé.
Yo empatizo mucho porque yo quiero denunciarlo aquí en Antena. Padezco pues un caso, no sé si parecido, incluso más grave. Yo en uno de esos bancos o cajas, digamos, tan suntuosamente rescatadas con el dinero de todos por el Estado, tenía una cuenta un familiar mío que falleció, hará la friolera de 18 años, lo cual comunicamos pertinentemente al banco. O caja, con el resultado de que no dieron de baja la cuenta. Y ahora nos están reclamando unos descubiertos por el coste que ha ido generando la cuenta al permanecer abierta. Y bueno, es algo escandaloso. He presentado una denuncia al Banco de España. No le sale de los cojones cerrar la puta cuenta.
Pero tú llevaste el certificado de defunción.
Sí, claro.
Todo. Tú llevaste
claro.
Todo.
No cerraron la cuenta, supongo que...
Bueno, pues a lo mejor hay que cerrársela de otra manera.
Entonces, bueno, no sé. Entonces, además, la solución de la violencia, que es la que me pide el cuerpo, sí, de ir allí con un lanzallamas y matarlos a todos, pues claro... Acabas en la cárcel, ¿no? Entonces, pues uno tiene que padecer estas injusticias criminales de los bancos.
Seguro que te condenarían a menos años que este hombre, porque de repente atenuantes y tal, ¿no? El lanzallamas, ¿no? Tuvo un arranque de locura.
No, es que una persona que ha fallecido no le sale de los cojones cerrar la cuenta. Sigue generando gastos, es algo aberrante. Bravo por este señor. Tenemos que abrir una línea de crowdfunding a través de nuestra página de Facebook para sufragar sus costas judiciales y pues su abogado. Sí. Y ha hecho un homenaje a aquel personaje de Michael Douglas, ¿no? De Un día de furia, cuando entra en la hamburguesería y pide su desayuno. Tenemos que pedir más nuestro desayuno. ¡Quiero mi desayuno!
Una película que en principio uno dice, qué película más cachonda, es un dramón esa película,
sí,
es tremenda,
sí.
¿No? La separación, los hijos de por medio. Pues esto es la España negra, tan negra como los que se van de cacería, los de la Red Púnica, como no podía ser de otra manera. En cuanto, bueno, en cuanto uno tiene dinero, tiene esa cosa, pues así tan casposa, tan no tan oligárquica de aquí, no sé, aquí el primero que tiene dinero se va a pegar tiros, ¿no? Parece como que es donde hay que estar, ¿no? Bueno, pues parece ser que la constructora que investiga la trama púnica organiza unas cacerías anuales. Y a ellas pues bueno pues han ido asistiendo pues todos muchos gerifaltes del PP, entre ellos el ex hombre en libertad Francisco Granados, del que dicen cuando iba Paco se apartaba cuando aparecía una cámara, o sea, que él ya sospechaba que le estaban pillando por ahí, decía alguno de los asistentes a las cacerías, ¿no? Que era entonces alcalde de Valdemoro, y también fue el sucesor, José Miguel Moreno, del PP, también fue a estas cacerías, en fin. El caso es que esta promotora, casualmente, la que les invitaba a las cacerías, ha tenido varias adjudicaciones, entre ellas dos parcelas municipales en la zona de Valdemoro, conocida como Canto Negro, y de suelo industrial en el polígono Valmor. O sea que, bueno, cacerías por terreno, está bien, ¿no? Una cosa típica. Bien, ¿no? Bien. No sé, ¿qué os habéis cazado alguna vez? ¿Os gusta cazar? Y esos, poneros las austriacas, esas, las polainas, y poneros como en los Santos Inocentes, con los ojeadores, ¿no? Juan Diego. A mí me recuerda esto al Juan Diego de los Santos Inocentes, ¿no? Toda esta panda, ¿no?
Yo me parecería allí más a Zarías, ¿no?
Milana bonita.
Bárbara, ¿cómo lo ves?
Yo no he cazado nunca. Pues mira, una cosa que me tiene asombrada es cómo todas estas chungueces morales y tal que estamos viendo últimamente van acompañadas como de una iconografía como muy básica, ¿no? O sea, que es como un capitalista con puro prácticamente y con chisteras y uno es como cazando y como unas tetonas rubias y no sé qué, y esto, y me parece demasiado básico para ser verdad, vamos. Me parece muy demasiado básica una iconografía tan de coña.
A mí es lo que me llama el estereotipo, ¿no? O sea, es que eres corrupto, ganas pasta, me voy a cazar. O me voy a Marbella, ¿no? Coño, no sé, da un poco de imaginación, lee un libro, no sé, que no te encuentre la gente. Yo, si tuviese pasta, a mí no me veían el pelo, a mí, vamos.
Pero tú eres un humanista, Tony, tú eres una persona ilustrada.
Yo soy un intelectualoide.
Yo creo que esto deriva de lo que fue la impronta de los mecanismos económicos del franquismo, ¿no? Ese maridaje entre el cacique.
Sí, sí.
Y el poder político, que ahora, bueno, pues ha permanecido, ¿no?, modernizado, pero claro, este tipo de personas yo creo que conservan así atavismos, ¿no?, de, pues eso, de lo que dice Bárbara, ¿no?, de la caspa, esto de la cacería, del puro, del burdel, de,
sí, no sé, o sea, esa cosa machista.
Yo creo que esto, ¿no?, en España es típico, ¿no? Aquí no ha habido burguesía nunca, ni revolución industrial, entonces el tipo de empresario pues no, nunca va a ser ese, con ese aura anglosajón, ¿no?, con un jet ahí privado esperándole, o una flota de yates. Esto deriva en esto, ¿no?, en el saqueo del dinerete, ¿no?, a costa de tener una serie de influencias y amigos en política. Uh-huh. Y bueno, pues bueno, otro motivo más para construir un gran muro, una gran tapia, ponerlos a todos ahí de pie, uno tras otro en fila, y abrir fuego, ¿no? Pero bueno.
Directamente.
Pues si al menos, sí, efectivamente fuera una especie de espolio estético o elegante, pues bueno, mejores amos, ¿no?
Bueno, estético, pero elegante, o por lo menos que no fuera siempre lo mismo, ¿no?
No, desde luego, esto no son, desde luego no son nuestras cacerías en Braisket, Sebastián.
Claro, bueno, la caza del zorro, cuando íbamos con nuestras casacas.
Sí, con nuestras casacas, ¿no? Con nuestras fustas.
Es curioso que sigue siendo, pues, estos hábitats, ¿no?, donde los campos de golf, ¿no?, las monterías, el palco del Bernabéu, ¿no?, toda esta serie de escenarios donde se cierran los negocios, ¿no?, desmintiendo esa imagen del libre mercado, ¿no?, es toda una absoluta ficción, ¿no? Uh-huh. Y además de la manera más cutre, ¿no? No sé si han sido cuántos millones de euros se han llevado, con los contratos, sí, 7 millones de euros la empresa, esta constructora.
Bueno,
7 millones de euros, bueno, creo,
con,
en adjudicaciones.
Con las adjudicaciones eran 600.000 por estas adjudicaciones, y luego, ¿qué más había? La firma también, bueno, ejecutó un pabellón deportivo, un centro de emergencias y dos aparcamientos, según el portavoz del PSOE, Serafín Feraldos. Claro. A los 600.000 hay que añadirle, pues, la ejecución.
No,
de todo
creo
esto.
Que el total del importe, no, de las obras que ha conseguido las adjudicaciones son 7 millones de euros. Ahí fíjate que habrán podido desviar pasta. Pero bueno, el capitalismo una vez más toma atajos, ¿no? Acelera los procesos del mercado para generar plusvalía, uh-huh, y tiene que recurrir a esto porque, lamentablemente, sigue existiendo el Estado. ahora los liberales inciden mucho en que existe una casta corrupta que hay que quitarse del medio, cuando lo que crea estos conflictos es la existencia de una empresa privada que ejecuta servicios públicos, que es lo que da pie a todo esto, ¿no? Si una empresa recogida de basura es municipal, no hay que adjudicar nada, ni alguien que es amigo del concejal consigue una concesión. Pero bueno, a ver cómo acaba esto.
Pues, como tú decías, ¿no? Podríamos coger un par de carabinas, la Tapia, y darles de su propia medicina.
Pues sí, pues sí.
Aquí el estado mental incitando al... Digo, el estado mental, pueblo estado mental.
Cuerdos,
¿no?
Desatados.
Cuerdos desatados.
Cuerdos desatados.
No, Ger Casani, perdóname. No, cuerdos desatados incitando al homicidio justificado.
No, al genocidio. Al castigidio.
A ver, más genocidio. ¿Hablamos de la consulta catalana o vamos a acabar con todos ya hoy?
Bueno, la consulta catalana que ha decidido... Todo tuvo una aura bastante teatral, ¿no? Lo de la consulta. Pero es que ahora han decidido como autoinculparse, ¿no? Han aprobado una resolución en el Parlamento catalán.
Asumen de forma solemne y colectiva todas las consecuencias que se pudieran derivar de la celebración del 9N. O así como una especie de flagelación.
Heroica.
Heroica, sí. Ya. Una flagelación a la que contribuye para mayor inri en cuanto al sacrificio y al mártir, ¿no? Ya lo de la querella, ¿no? De la fiscalía. O sea, si les sobraban argumentos ya para hacérselos. No sé, para adquirir esta dimisión, esta dimensión como de mártires, pues ya lo que faltaba era lo de la fiscalía.
Tema delicado este. No sé. Fin. ¿Cómo lo ves, Bárbara?
¿Tú eres... Bueno, ¿cómo lo ves eso mejor?
Pues la verdad es que me parece un coñazo insoportable, sí. Pero pues sí, efectivamente creo que es lo que están haciendo es como un traspaso de atributos a Mas, que está ya como investido de héroe rescatador. Y vamos, no sé, me parece una pesadez de tema, la verdad.
Pues no nos queda nada, no nos queda nada.
Ya.
Sí,
y la verdad es que me alegro bastante de no vivir en Cataluña, porque debe ser insoportable estar todo el día como hablando de este tema.
Yo tengo la impresión de que luego no debe ser para tanto, porque toda esta gente hace mucho ruido, porque su trabajo es hacer ruido, los nacionalistas, los independentistas, es estar todo el rato dando el coñazo. Y estoy seguro que allí la gente, estoy convencido que se la suda a la mayoría.
Claro,
estoy convencido. Sí. Pues yo están, bueno, hace mucho que no voy, la verdad, a Barcelona. Me encanta Barcelona. Hace mucho que no voy. En fin, no era la época de, ni mucho menos parecida a esta, de grandes fiebres nacionalistas, independentistas, pero nunca he tenido la más mínima... digamos roces, pero ni... O sea, nadie habla de esto. O sea, nadie es independentista allí, vamos. O por lo menos la gente que yo... A lo mejor me meto en el equivalente a una Icastola allí y evidentemente pues encuentras, ¿no? De todo hay. Pero bueno, no sé, yo... En fin, no lo sé, igual hoy sí es insufrible, ¿eh? Pero tengo la impresión de que esto es... No mucho ruido y pocas nueces en el fondo.
Sí, puede ser, no sé. No, vamos, sé. A mí me da como bastante grima el espectáculo de Mas. Bueno, como
es
cualquier
él,
persona,
él grima,
como imbuido de heroicidad, ¿no? Que a la vez parece que está como asustadísimo por si el siguiente paso no le sale y tal, y el resultado es un rictus bastante grimoso, vamos.
Sí, sí, grimoso y con esa... especie como de sonrisa, así como medio socarrona.
Pero vamos, que es la mafia contra la camorra, ¿eh? O sea, sí.
No, pero a ver, hay que reconocerle también a Mas que es un político bastante habilidoso. Me parece bastante limitado, ¿no? Un poco...
Habilidoso, no sé yo.
Hombre, es un político muy hábil. Está consiguiendo arrinconar a todos los demás. O sea,
lo está consiguiendo es el PP, vamos.
Un proceso que iba a encabezar Esquerra, que es el que llevaba ahí la voz cantante, está consiguiendo a ponerlos a todos detrás de él, erigirse una especie de mártir o libertador nacional. para una independencia que yo creo que no aspira a CiU en ningún caso. Uh-huh. No hablemos de Durán y Lleida, que le parece terrible los de la Estelada, y una convergencia que jamás ha tenido la independencia en su hoja de ruta, digamos. Entonces está consiguiendo camelar a todo el mundo. O sea, a mí me parece un tipo bastante hábil. O igual el hábil es Rajoy, que parece bastante idiota, y a lo mejor es un tipo también bastante... con su silencio y tal, está tomando el pelo a todo el mundo y se sale con la suya.
Yo es lo que he empezado de Rajoy a pensar.
Claro, es que pensamos que Rajoy...
O sea, que tiene ya tal, sí. Tal flema, vamos, y tal parsimonia y... Bueno, que es que o es un genio o es un idiota integral, pero vamos...
No pues sé, sí, efectivamente, no, es lo que la disyuntiva que plantean los tontos siempre.
Sí, sí.
Pero bueno, que más me parece un tipo bastante hábil, se está saliendo con la suya y yo creo que el escenario que tiene es, bajo cualquier circunstancia, salvar los muebles en las próximas elecciones y creo que lo va a conseguir, ¿no? Porque ha puesto a todos bailando al son que él marca, pero bueno. Seguiremos hablando de este espinoso tema. Yo, en cualquier caso, defiendo que Cataluña decida lo que le dé la gana, ¿no? Creo que pueden vivir España fuera sin Cataluña y Cataluña sin España.
Y que tú decidas y que ya decides. Es que decidir qué. Pues no hay nada que decidir.
No, por supuesto, cuando a lo que aspiras es a ingresar en las mismas estructuras supranacionales de dominación. Que es decir, que al final habrá de independencia cuando no tienes ni soberanía financiera ni económica.
Claro.
Es que es todo...
No sé, lo veo difícil. Además, creo que no tiene ningún futuro y ellos lo saben, ¿no? De cara al ingreso, sobre todo en la Unión Europea, porque es un club de estados y nadie se va a tocar los cojones unos a otros, ¿no?
No, desde luego.
Todos tienen problemas de regiones federalistas, además económicamente prósperas, Italia, Bélgica, incluso Suecia, el norte, y nadie se va a malponer con uno de los estados miembros. O sea, no, yo reconozco a este estado, no, pues a partir de ahí puede pasar de todo. Pero bueno, esto lo esperemos que lo arregle nuestro querido Pablo, que aquí
Pablo le... hombre, tiene ya le vamos a hacer una sección, sí, como no podía faltar nuestro habitual seguimiento al Robin Hood castizo, que no casta y ni mucho menos casto.
Tú decir que si te vota. Sacarnos de la OTAN. Tú convencer mucha gente. Tú ganar gran elección. Ahora tú mandar nación. Ahora tú ser presidente. Yo decir que es alianza. Ser de toda confianza. Incluso muy conveniente. Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú. Por magnitud.
Cuervo ingenuo. El otro día se subió al escenario Pablo Iglesias para cantar a la limón con Javier Crae este himno antifelipista, ¿no? Cuervo ingenuo. Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN. Además Pablo Iglesias tocando el cazú, ¿no? Una faceta muy hipster. Solo le faltaba el ukelele a Pablete, que encima es cantante. Lo tiene todo este chico. Bárbara, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves?
Perdón, me excuso. Como en el programa pasado que sacamos a Monedero también arrancándose por...
Sí, efectivamente.
Bulería. Bueno, no sé si eran bulerías o no recuerdo.
Coplitas.
Sí. Bárbara.
¿Cómo lo veo a
¿Cómo
Pablo
ves a
Iglesias?
Pablo esta faceta de frontman de la canción protesta, espartaco, intelectual, gramsciano? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué te parece?
no sabría qué decirte, vamos, me parece, pues supongo que, vamos, no sé si estaba porque había ido ahí a tomarse una cerveza al concierto o era una cosa más pensada, ¿no? Y planeada para luego subir, pero vamos, me parece bien. Lo normal es que si está Pablo Iglesias entre el público, suba él y no hay cualquier desarrapadillo, ¿no? Que pasara por clamores o dónde fue. ¿Cómo? Eso.
En Galileo, creo, en Galileo. Bueno, todo esto viene a colación de que, como ahora finalmente él ha salido elegido secretario general de Podemos, pues bueno, pues aparte de que las cadenas y los medios se lo sortean porque sube la audiencia, ha ido apareciendo en diferentes medios. El otro día le entrevistó a Ana Pastor, lo entrevistó también Pepa Bueno en la SER. Pero, y él se quejaba de ello, y la verdad es que no sin razón, no le han dedicado ni una sola entrevista en televisión española a Pablo Iglesias desde que surgió el fenómeno. Llama la atención, además, que el otro día en el informativo de las 9 de la noche en la 1, el que presenta a Ana Blanco en la pieza sobre la entrevista a Pablo Iglesias, que no la entrevista, el rótulo indicaba que era secretario general del PSOE. No contentos con ese error, bueno, la periodista se disculpó, pero no contentos con ese error, en las dos noticias de la noche, presentado por Marc Torres, comienza a medianoche, en este caso el rótulo decía que Pablo Iglesias era secretario general de Izquierda Unida, o sea, dos errores en el mismo día, en cadenas distintas, en los informativos, y con el aliciente de que no le entrevistan encima, o sea, aquí hay una mano negra, y si no la hay, pues mucha casualidad veo yo. En fin, la televisión pública está adquiriendo un cariz ya de manipulación, por este Pablo Iglesias, que me parece que yo creo que le tendrían que entrevistar, aparte porque a ver si sube la audiencia, porque es una mierda desde que está el PP, la audiencia este es un desastre. En fin.
Creo que se han quejado los trabajadores de Televisión Española, como que ellos mismos ven visos de censura y tal. Por otro lado, lo de los errores de partido, ¿no?, en los rótulos, es casi como hacerle más caso, ¿no?, que poner el nombre del partido. O sea, que no sé si es como un saludo en clave por parte del rotulista de Televisión Española o así.
A lo mejor, bueno, igual, no, pues mira, no lo había pensado, igual lo han hecho a propósito ya como para...
Para llamar la atención.
Sí, para llamar la atención. O sea, los trabajadores sí. Que han
yo veo mala fe. Yo creo que es a propósito para relacionarle un poco con la izquierda, a lo mejor, ¿no? Decir, mira, PP y PSOE, PSOE, Izquierda Unida, no sé.
Pero es una mala fe muy rara. Vamos, no sé, sí. Por otro lado, los rótulos de las televisiones en general están llenas de errores y disparates, ¿no? O sea, sí. Que, en fin, son muy descuidados.
Bueno, pues a ver si sí. Pablo Iglesias por fin va a Televisión Española a ser entrevistado. No sé si viste la entrevista que le hizo Ana Pastor en el OFE. ¿Te pareció?
Sí, la vi. Bueno, luego he visto que hay mucha gente que decía por fin le han dado su merecido y no sé qué, y ella me pareció bastante penosa. O sea, como... Bueno, muy histérica también, es como muy agresiva.
Pero contéstame a la pregunta, Bárbara, sí. Por favor, contéstame a la pregunta.
Sí, una de las cosas que
no
tiene
te vayas por
Ana
las ramas.
Pastor
contéstame.
Es que interrumpe, no deja... O sea, por un lado está muy bien porque pone al... Está bien que haga uh-huh. entrevistas documentadas y que ponga al entrevistado contra
las
cuerdas.
Pues que yo no creo que estén muy documentadas.
¿Cómo?
No sé, Rafael Correa la puso en evidencia, o sea, su pobre es que nivel de preparación de las entrevistas.
Esa no la vi.
Rafael Correa y Marine Le Pen, todo hay que decir.
Sí, Marine Le Pen dio una paliza.
Fueron las dos personas. que le dieron bastante caña. A mí me parece que se basa en un sistema de atropello, de acoso
pues
al invitado.
Bueno, a eso iba. A eso
hacer
iba,
unas
a eso
muecas, iba. Muecas despectivas a cada a contestación iba, a y iba. Sobre todo obviar nada de lo que se le dice, o sea, no sé, una especie de...
A eso iba, pero en concreto con lo de Pablo Iglesias sí que le sacó una serie de cuestiones que el otro no supo argumentar.
No,
o sea, pero que los podía haber, que lo podía haber hecho cualquiera, no Ana Pastor, con irte a la hemeroteca y ver lo que ha dicho o hecho, o sea, que tampoco es... Pero hay que reconocer que el otro día sí que no me gusta su met, estoy de acuerdo con vosotros, porque atropella, no deja responder y tal, pero bueno. El otro día
a mí
sí
me parece normal y de hecho casi menos preocupante que el pro, vamos, que cualquier cosa que le preguntaban del programa, y tal, ¿no? Bueno, pues decía que lo tenían que pensar, y claro que lo tienen que pensar, ¿no? O sea, si lo tuviesen cerradísimo me parecería una cosa más inquietante. O sea, ha sido todo como tan rápido. No me parece que hiciera él nada reprobable.
Yo estoy con Bárbara, o sea, no creo que Ana Pastor desmontara nada. Es decir, no sé, si le sacan unas manifestaciones hablando sobre Hugo Chávez, pues es una opinión que emite a título individual.
No, yo no digo
el secretario
que
general
nada.
Me pareció una cosa amarillista, que realmente creo que no desmontó nada, y ya saben los oyentes que no soy nada fan de Pablo Iglesias, pero esta cosa como que Ana Pastor ha desmontado a Podemos.
No, pero yo no he dicho eso, ¿eh?
O sea, el programa electoral todavía no está, supongo, aprobado con el que concurrirá a las elecciones, o todo esto es una conjetura, que si usted con qué va a financiar y tal, no sé, me parece...
Pero a mí tampoco me parece mal que, o sea, por parte de un periodista, ya se llame Ana Pastor o ya se llame Pepito, preguntas de ese tipo. A mí me parece pertinente, pero no porque sea Ana Pastor, ir preguntando a un partido que tiene la importancia que tiene Podemos, que vaya vislumbrando un poco sus planes desde un punto de vista real, pero no con ánimo de voy a ir a machacar a este tío porque seguro que no me va a saber responder y el mito lo voy a tirar por los suelos. A mí no me parece mal que se... Oye, ¿puede usted explicar un poco su programa? A mí no me parece mal. De la misma manera que no me parece del todo mal, como decía Bárbara, que no la hayan pensado. Vale, pues dices, no lo he pensado mucho, pero entiendo que haya que preguntarlo. La gente también quiere saber. O sea, Podemos ya ha hecho una fotografía de la situación ya muy, muy nítida, y quizá ahora ya toca empezar a hablar más en profundidad de las cosas, y creo que en ese sentido yo creo que hay que preguntar.
No sé. Sí, bueno, hay que preguntar, pero vamos, el problema era la actitud, como de bueno, a mí sí. No me la das, ¿no?
O vale, así. Bien, de acuerdo, eso ya, desde luego, el estilo es lo que luego es cuestionable. Es una pena, porque es buena periodista, pero esas cosas, yo creo que el ego le puede... Yo creo que desde que se le caía el velo con Ahmadinejad,
hombre, yo creo que
donde adquirió ya dimensiones
cuando,
míticas.
Cuando has creado una imagen de marca que consiste en meterle el dedo a la persona, interrumpirla, acosarla hasta la mala educación, pues claro, ya no te puedes bajar de ahí. Uh-huh. A mí me pareció que no son maneras de interpelar a nadie. Uh-huh. Pero ni siquiera cuando ha estado acosando a políticos durante el tiempo que pasaba eso, la progresía estaba encantada con Ana Pastor, ¿no? Y le parecía maravillosa, fíjate, tal. A mí nunca me ha parecido de recibo, o sea, ese tipo de interrumpir, de acosar. Era totalmente impermeable a lo que dijera Pablo Iglesias. O sea, le estaba razonando la... ¿Y no va a matizar? Te está matizando las cosas. Daba absolutamente igual. No sé, tampoco creo que sea una preguntas técnicas sobre cuadrar un presupuesto. Creo que está fuera de lugar en un plato empezar a discutir sobre... cuestiones de...
No, eso no, pero dar alguna idea más, un poco más trabajada, digamos. Pero no, insisto, pero que lo hiciese cualquier periodista, no Ana Pastor. Me da igual.
O sea, ya, pero es
Pepa
que yo
Bueno
creo...
también lo hizo. A mí Pepa Bueno me parece muy buena periodista.
Yo creo que hay un tipo de periodistas que quizá ya no existen o no son mediáticos y ahora lo que se busca es el espectáculo. Yo creo que deberían ser los parlamentos...
Sí.
Los lugares donde existe el debate político. Estamos viendo aquello de que narraba Azaña en sus diarios, ¿no? Del insulto, la palabra soez, el codazo así al compañero de bancada para reírse, la palabra gruesa, bueno, esa cosa... Y tampoco se presta atención a los parlamentos porque los que intervienen son muy mediocres, ¿no?
Lo que pasa es que Podemos no está en parlamento todavía.
Pero bueno, pues un espectáculo en prime time para solá de la gente, ¿no? Ana Pastor radiante en su papel de interrumpidora, y Pablo Iglesias, pues bueno, intentando escurrir el bulto, porque bueno, también yo creo que un político tiene que fajarse ahí.
Ya, pero pensábamos que no era un político, precisamente pensábamos que no era un político. O sea, o la gente tiende a pensar que no es un político, que es un tipo normal, que no emplea trucos verbales ni circunloquios de político. Por eso también ha decepcionado un poco. O sea, ¿sabes? O sea, que parecía que venía como sangre nueva. Personas que hablan más el idioma tuyo y mío, y da la impresión, no lo digo yo, que la verdad es que no tengo mucha opinión al respecto, pero que la impresión de la gente, pues eso, pues respuestas políticas, ¿no? Que es de lo que un poco la gente está cansada, ¿no? De respuestas políticas que no dicen nada. Entonces, eso es lo que a lo mejor se puede criticar también, ¿no? No queremos un presidente, lo que no se quiere es un político, ¿no? Estamos hartos, ¿no? De los políticos.
Bueno, no sé, yo es que tampoco veo señalar una incongruencia de que si en un programa como en el de las europeas se menciona el término impago y ahora se ha corregido, se ha matizado por auditoría o reestructuración, no me parece una cosa, no sé, o sea, acostumbrados como estamos a que los programas sean absolutamente, se limpien el culo con ellos, pues no me parece muy grave, no sé, que sí que no, que para mí no es dramático que un político corrija unas palabras o presente un programa distinto, no sé, es que esa especie de decir, no, es que ponía impago, mira, no, y te interrumpo, impago, sí, y te has dicho que Hugo Chávez, que Hugo Chávez, pues bueno, se manifestó a favor de Hugo Chávez, pero eso no quiere decir que él pretenda traer aquí una república bolivariana, ¿no? No sé, esa cosa a mí no me pareció... Creo que hay cosas bastante más serias que preguntarle, pero bueno, quedó muy bien. Twitter ha estado lleno de tweets diciendo que Ana Pastor desmonta a Podemos, que se lleva mucho ahora, he desmontado.
Es una cosa absurda, desde luego, y que no ha sido de mucho.
Yo creo que tú, Tony, lo harías mejor con el objetivo de Tony Abril.
Yo sería el subjetivo.
Hay que poner corazón en el periodismo, no violencia.
Pues mira, ya que hablas de corazón, vamos con el corazón, vamos con algo romántico para Bárbara. Bueno, Bárbara, no sé por qué te he puesto esta canción. Tengo la impresión, ya que no te conozco mucho, de que eres una persona pasional y romántica, con un romanticismo, una fortaleza y fragilidad un poco a lo Jane Austen. No sé. Pero al mismo tiempo capaz de, como dice Roger Thornhill, con la muerte en los talones, de arrastrar a los hombres a la perdición. No sé por qué, leyendo un poco tu noto como una especie como de, no sé, algo así, como un romanticismo encubierto, especial.
Más de cementerio que de amor, ¿no? Un romanticismo de cementerio y ruina.
Sí. Yo estaba escuchando lo de Regreso al Futuro y me he dado con esta canción, es así muy... parecido para ilustrar.
No sé
por qué, pero en fin. He tenido esa impresión de ti, no sé. Tus cosas me has traído al acecho, que quiero leer. Y ponías además una rima de Becker en tu preciosa, que luego quiero leer. Y no sé, y eso me ha inspirado preguntarte eso.
¿Tú crees que alguien puede contestar a esa pregunta y mantenerse de pie si arrastras a la perdición a los hombres?
Te he dicho que sería mucho peor que Ana Pastor.
Claro.
Vamos a terminar de escuchar la canción y tomamos aire, ¿vale? Es que me encanta esa frase cuando en fin, Roger Thornhill está en el expreso siglo XX con la muerte en los talones y se encuentra a Eva Marie Saint, que el hermano en ese momento se queda eclipsado, le encanta y le gusta muchísimo y dice, bueno, ¿y qué hace usted en sus ratos libres aparte de conducir a los hombres a la perdición?
Bueno, pero Bárbara puede desmentir o...
No, no,
o,
ella puede... No, 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 he dicho...
O certificar...
No, 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 lo, no, 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 no.
Ese retrato.
Lo mío... No, 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 no era un retrato, no era un retrato. Digo que... De lo poco que había leído... Claro, es una conjetura, porque veo un romanticismo, pero por otra parte veo... Pues eso... algo como muy... Muy... No romántico, es que romántico realmente no es la palabra. Además, y lo de conducir a los hombres a la perdición no quiero decir que seas...
Estarían conducidos ya solos. Vamos, es que este tema es siempre muy angustioso. Me imagino que a todas las chicas les da la misma angustia. Es una cosa bastante... Es una gran responsabilidad que una persona... Es también una cosa de cuando eres más joven, por supuesto, y todos estos desgarros juveniles y tal, pero es una cosa que uno sufre mucho siempre con las cosas del amor, los perdidos y las perdidas.
De cementerio, me ha encantado eso. Eso me ha encantado.
Y luego, por otro lado, ya cuando te haces un poco mayor, que te crees que es así responsabilidad tuya... ¿O te creías que es responsabilidad tuya el destino o el bienestar de los demás? Pues en realidad tampoco lo es tanto, ¿sabes? O sea, es que igual te viene ahí un desgarrado y ya venía desgarrado per se, ¿sabes?
Venía desgarrado de
ahí,
casa.
Claro, y tú estás ahí pasándolo fatal creyéndote que has hecho no sé qué.
Yo en cambio, a diferencia de Tony... Tengo quizá otra imagen de Bárbara y todo viene dado por su contribución a lo que fue la edición embrionaria de radio del Estado Mental en la anterior temporada, cuando tenía para mí era el mejor programa junto con Primitivos del Futuro y Cuerdos Desatados, que era Cutrez Máxima. Uh-huh. ¿Por qué no regresa a ese programa? Era absolutamente maravilloso.
No, era buenísimo.
Cutrez Máxima, yo creo que es de lo mejor que se ha hecho en radio en la historia de las ondas españolas. Bueno, donde yo creo que había una Bárbara
desde el título.
Más gamberra, sí, más punky, sí, mucho más socialmente consciente. Sí. ¿Y qué pasa con Cutrez Máxima?
Pues lo agradezco muchísimo. Cutrez Máxima lo hacía con una amiga mía, con Susana Zaragoza.
Sí.
Y nada, bueno, fue una cosa que duró esa época y realmente, bueno, ahora ella está con otros líos y tal, y también nos parece que la época de la Cutrez Máxima ha pasado un poco para, no sé si para España y para nosotras también, pero vamos, o sea, que esto que estabas diciendo antes, Tony, de que has ido alguna vez a sacar dinero... a la ventanilla del banco, ¿no? Porque no llegaba a 10 euros y tal, vamos, yo eso lo he hecho muchísimo y todas las historias de Cutrez Máxima nos han pasado, más o menos. Y de hecho una temporada cuando empezó a hablarse de la crisis y tal, nos dedicamos a recolectar en un cuadernillo historias así disparatadas que le pasaba a la gente con estas... Bueno, con este plan nuevo que había. Y el programa, la verdad es que nos divertimos mucho haciéndolo y
era,
sí.
Era, uh-huh. Era, desde luego, éramos fans, buscando me acuerdo, comentamos tú y yo alguna vez.
¿Ah, sí?
Fuera de las ondas, sí, sí.
Sí, yo siento que se ha quedado fuera de la parrilla en esta nueva singladura del Estado.
Algunos saben retirarse a tiempo.
Sí.
No, la verdad es que me encantaría volver a hacer un programa de ese tipo.
Eso es inteligente.
Sí.
Bueno, que tú aparte tienes una faceta de poeta, ¿no? Que
sí, bueno, yo
tu último libro, el poemario al acecho, ¿no? De Ediciones Vitruvio, uh-huh. Que invitamos a la audiencia que se haga con un ejemplar. ¿Qué tal? Háblanos de él. Háblanos de él.
En realidad
una invitación a la lectura.
Un solo poema largo,
sí.
Dividido en cuadros. Y bueno, precisamente hablando de los santos inocentes y la caza y tal, pues es una cacería, como en una llanura, Y luego pues van apareciendo distintos personajes y nada. No sé qué más deciros, francamente, de mi propia
obra. Hay que leerlo. Obra. A mí
he venido a hablar de mi libro, Mercedes, y estoy aquí entrando anuncios y no se habla de mi libro.
Yo he leído cosas... Bueno, antes de que se me olvide, ¿por qué naciste en Tánger?
Nació en Tánger una de mis... Si me lo hubiera preparado un poco mejor, me habría envuelto en unas brumas seductoras de Pola Negri.
Estamos en plan Ana Pastor.
Pero vamos. Nací en Tánger porque en ese momento mi madre estaba huyendo de unos peligros que le acechaban más al sur de África. Uh-huh. Y su intención era pasar a Europa a través de la península, pero vamos, yo quise venir al mundo y tuvo que parar en Tánger, en el hospital internacional, para que yo pudiera nacer.
Joder, es que me parece maravilloso nacer en Tánger, Tangiers.
Como Jorge Verstringe.
Me parece maravilloso. Pero tu madre es española.
Sí, sí, sí.
Yo es que he oído algún caso de mujeres, bueno, casos religiosas, ¿no? Que iban huyendo de masacres ahí, de asaltos, de violencia política, pero bueno, es una historia... Eso sí que es romántico, fíjate, esa huida, ¿no? Recorriendo África, rollo Karen, claro, Blixen, ¿no?
Sí.
Y dejándolo todo, los pieds-noirs ahí, sí, sí. Tánger... Ah.
Todo.
Claro, ¿cómo vas a echar de menos la EGB? O sea, claro, te parecería todo súper prosaico, ¿no? O sea, con ese historial, ¿no? Pero bueno... Bueno.
Yo quiero... Es que he leído cosas que me encantan. La verdad, me siento... No sé, me sorprende. Lo que decía antes, es que filosofas con tu... Me parece como muy personales las cosas que pones en tu blog, ¿no? Yo leo cosas como... Lo más nocivo es ser fumador pasivo de uno mismo. Eso me parece maravilloso. Que se te meta en la garganta el humo que no has aspirado. Escapado del pasillo que te está... Que se te meta en la garganta el humo que no has aspirado. Escapado del pitillo que te estás fumando.
¿Te gusta?
Me encanta,
eso.
O sea, no sé.
Eso creo que lo debí de pensar en la época que prohibieron fumar en los bares, que para mí fue una cosa... totalmente dramática y que creo que además ha interrumpido mucho el fluir del pensamiento de los que van a los bares, porque en cuanto la conversación se ponía un poco interesante, que es cuando a uno le apetece fumar, pues te tenías que ir a la calle de repente con la consiguiente fragmentación de las ideas, que es el mal de nuestro siglo.
Muy buena también. A mí otra cosa que dices es que conviene evitar hacer dos cosas a la vez. Estoy completamente de acuerdo. Y que lo único que nos puede hacer felices es estar concentrados en una misma. Yo estoy completamente de acuerdo en todas las cosas porque yo soy absolutamente incapaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. No me da la cabeza para tanto. Pero me encanta ver que no solo una mujer lo dice, sino que además lo dices tú. Porque dicen que las mujeres sí que pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, pero que digas que no. Y que la felicidad es estar concentrados, efectivamente. Estar concentrados en un buen libro.
Sí, ¿no? Eso es una idea muy típica, ¿no? Así, pero vamos, todos los estados como de felicidad son una concentración, ¿no? Los niños jugando, pues uno, un pianista componiendo, sí. Y todo lo demás que exija concentración. Bueno, no sé, y actividades pues menos deslumbrantes también, pues son muy placenteras cuando estás embebido.
Efectivamente. Y luego ya por último, tampoco quiero, insisto, ser un Ana Pastor, hacer de hemeroteca, que es una frase que odio, otro aforismo, en fin. Es propio del hombre basar sus decisiones en el punto crítico, lo que es como decir que todo acierto humano se nutre de la pulsión de muerte. Si me permitís que lo diga y lo ponga en negrita, como Zahorí, que con palito bimejisto oscurece aquello que busca para alumbrarse y encontrarlo.
¿Qué hora sería cuando escribí eso? ¿Qué estaría
pasando?
Pues
no sé si era
fin de año
o algo de eso. Alguno de estos que he leído era como del paso del 31 de enero al 1 de enero. Uh-huh. Yo creo que era como por ahí, de diciembre.
El blog este lo dejé... Hace creo que un par de años que no escribo nada y tal, pero me divertía bastante, la verdad, y me parece... Hombre, luego te sientas y vuelves a saber hacer las cosas que hacías y tal, pero me parece que me concentraba de una manera muy... muy guay. Que,
no, no, que yo creo que es perdido. Que los blogs además ayudan como a sacar de forma inmediata, no sé, aquello que te inquieta, los pensamientos, sin tener que hilarlo con nada, ¿no? Y de repente te quedan cosas, yo, de verdad, leo esto y me parecen francamente interesantes, me dan que pensar, ¿no? Me ha gustado. Pero también me he encontrado, que es por lo que decía, he hablado, todo este lío que me he hecho con tu supuesto romanticismo, insisto, más a lo Jane Austen, y lo de los hombres a la perdición lo digo porque gustas, no porque les crees disgustos. O sea, yo con lo que entiendo de la frase de Cary Grant es que hace usted llevándolos porque gustas, o sea, porque es usted seductora, pero no porque se lo hagas pasar mal a quien sea que se lo haces, en fin, a tus parejas, ¿no? O sea, quiero matizar eso. Entonces, decía que me he encontrado con este poema que yo creo que nos puede servir como para cerrar este capítulo, que ahora, si quieres, me lo comentes y si no, no me digas nada, que es de Becker, de una rima de Becker que dice: yo soy ardiente, yo soy morena. Yo soy el símbolo de la pasión, de ansia, de goces, mi alma está llena. A mí me buscas, no es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro. Puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternuras guardo un tesoro. A mí me llamas, no, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. Oh, ven tú. Maravillosa.
Es precioso. Bueno, la verdad es que la gente, yo creo que no lee mucho a Becker. Y no lo lee. La plaquette esta que publiqué antes de este libro, que se titula De ansia, de goznes, mi alma está llena, está sacado de este poema de Becker, ¿no? En lugar de decir de ansia, de goces, que la verdad es que yo creí que todo el mundo lo iba a entender y apenas son dos personas, así se dieron cuenta y tal. Pero bueno. Este poema, yo creo que en el blog también lo puse. Se parece mucho a uno de Verlaine, el que dice: a menudo tengo este sueño extraño y solitario de una mujer desconocida que me ama y a la que yo amo, y que también acaba siendo como un, bueno, como un fantasma que se le y se pregunta también si es... castaña, morena o pelirroja o algo así y tal. Y bueno, en esa época me
O sea, que entretenía. Te inspiraba. ¿Eran tus inspiradores, Verlaine, Becker?
Mis inspiradores son, bueno, son muchos, muchos y tal, pero bueno, en esa época... No, pero en esta época que yo hacía el blog yo ya escribía muy poco. Lo que siempre me ha divertido es como encontrar el mismo poema repetido, ¿no? Disperso, o es que es como buscar el mismo cuadro que se ha pintado en el siglo XV y en el siglo XX, ¿no? Eso es una cosa bonita y ahí me parece que es como muy, muy evidente la relación.
Pues Al acecho y
Ediciones Vitruvio.
De Ediciones Vitruvio y De ansia, de goznes, mi alma está llena, que estaba publicado en, si no recuerdo mal, en...
4 de agosto se llama la editorial.
En 4 de agosto, vale. Pues,
hay una cosa graciosa con este poema que...
Con el de ansia.
Acecho.
Ah, con el acecho.
Que es un poema largo y tal, vamos, yo tenía algunos versos escritos ya antes y entonces... Hay unos que dicen, porque esto fue como una visión que me vino, y hay una parte que dice: tengo frío en el pecho y me dolía mucho el corazón esta mañana. He pedido que cierren la ventana para que no me vean los pájaros. Y entonces yo creo que esos 4 versos que los tenía escritos hace tiempo lo debía de haber colgado en el blog. Y entonces al cabo del tiempo, buscándome a mí misma en Google, me di con una serie de blogs, no sé si valencianos o catalanes, que lo habían reproducido todos y estaban celebrando, era como una red de colegios o algo así y tal, y entonces estaban celebrando el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, y entonces les había aparecido como una imagen de, pues, como de una tía a la que le han dado una paliza o algo así. Y, vamos, no sé, me pareció una cosa bastante llamativa.
Pues sí, y no era la intención.
Bueno, sentiría ahí un poco sí, desvalida pero, en ese momento, pero vamos.
Fíjate.
Pero no me habían dado ninguna paliza.
Hombre, por Dios.
Bueno, pues si os parece.
Paliza de besos, en todo caso.
Con la venia, si queréis, ya pasamos a.
Vamos a que nos desveles esa lectura.
Cerrando el programa y desvelando la enigma de la lectura inicial.
Venga.
Bueno, pues la lectura inicial pertenecía a la novela Dinero, Money, de Martin Amis, una novela publicada en 1984, esos ochentas que tanto hemos añorado en el programa de hoy, en el que el autor inglés narra la historia de John Self, un publicista que decide meterse en la industria cinematográfica a rodar una película que desencadenará pues una serie de una odisea personal a caballo entre Londres, donde él reside, y Nueva York, donde tiene su actividad profesional. El protagonista, pues bueno, John Self, es un tipo, pues bueno, bebedor, machista, violento, un hooligan, o sea, lo peor de lo peor, ¿no? Como habréis podido percibir, ¿no? En la lectura. Y bueno, pues es uno de los libros, lo leo todos los años, ¿no? Uno de los tres libros que me llevaría a una isla desierta. Suelo fracasar mucho en la recomendación, a casi nadie le gusta este libro, no sé por qué, aunque tiene un circuito de adoradores grande, ¿no? Es un clásico, diríamos, ¿no? Yo creo que lo ha leído muchísima gente, ¿no? Me interesa porque narra un poco esa especie de alienación, ¿no? Soledad que la vida moderna, urbana, contemporánea, la impronta que deja esa soledad en todos, ¿no? Es un poco contradictorio, ¿no? A pesar de que el personaje es una especie de bruto, su manera de expresión, la manera de expresarse y verbalizar las ideas, pues es bastante compleja, ¿no? Con lo cual, incluso el propio autor es un protagonista más, un personaje más del libro. Esto entraría ya en esto de la narrativa posmoderna. Y sobre todo es un libro divertidísimo. Yo me he reído pocas veces tanto con un libro, ¿no? Soy un apasionado de esta obra y, bueno, pues siempre no veía el momento de traerla nunca aquí a Cuero Desatados, pero bueno, ya por fin ha caído. Supongo que la conoceréis o, desde luego, muchos de nuestros oyentes la conocerán, incluso la habrán leído. Y, bueno, pues Dinero, de Martin Amis, John Self, casi yo diría un alter ego mío, una especie de personaje simbólico con el que me siento muy reflejado, por cierto, con John Self, a pesar de todo. Es un tipo tierno. Encierra una lección de ternura y de humanismo el libro. Y nada, si queréis vosotros.
Yo con lo que has leído al principio. Algo. Con lo que has leído al principio ya me han entrado ganas de leerlo, la verdad. Y además, Martin Amis es un escritor que nunca he leído y del que he ido a hablar bastante, gente de mi entorno, amigos. Mira, que incluido, y la verdad es que lo voy a coger con mucho gusto. No lo conozco. No sé tú, Bárbara.
Yo no lo he leído tampoco, pero me apetecería leer. Me gustaría verlas, ¿no?
Eso es como el chiste. No las conozco, pero me gustaría verlas. Sabíamos a lo que se refería.
¿Alguna recomendación literaria, Bárbara, para los oyentes?
Aparte del estado mental número 5.
Mira, es una cosa asombrosa, pero me he quedado totalmente en blanco. No se me ocurre nada que recomendaros.
Becker, Gustavo Adolfo Becker.
Bueno, hombre, no sé, me parece un poco desfaseador, pero
Bueno, pues si os parece vamos cerrando, ¿no? El programa, agradeciéndole a Bárbara que haya tenido la paciencia de estar aquí con nosotros, por soportándonos.
Pero bueno, por favor.
Esperemos que no haberte sometido al tercer pastor, al síndrome tercer grado pastor.
He estado a gustísimo.
Qué bien.
Sí.
Muchas gracias, Bárbara.
¿Queréis que os cuente una cosa rara para terminar?
Por todas.
El 19 de noviembre, es que lo vi ayer en internet, sí. se celebró el Día Internacional del Retrete. Y si os metéis en la página de la ONU, en la sección de Días Internacionales, lo podréis comprobar. Y la verdad es que no se lo había comentado a nadie, pero vamos, parece...
Primicia en cuerdos desatados. Seguro que nadie lo ha dicho en la parrilla Casani. El día de ayer, 19 de noviembre, Día Internacional del Retrete. Todo el mundo a sus tablets ahora mismo. A ver qué coño fue aquello.
Por fin un día internacional interesante, sí. ¿No? Este día internacional de, yo qué sé, de...
Bárbara, ha sido un placer que
para
vengas.
Mí también.
Desde aquí quiero animar a Ger, Casani y compañía que vuelvan a colgar de vez en cuando algún cutrez máxima.
Sí, vamos a sacar los programas antiguos.
Bien,
y que los vendan en un cofre especial de edición coleccionista. En una serie de CDs de platino, cutrez máxima, junto a cuerdos desatados y primitivos del futuro.
Primitivos del futuro.
Con Fidel Moreno y Millana.
Bueno, y algún Enfermos en el Paraíso también.
Sí. Bueno, algunos están por ahí circulando, dando guerra todavía.
Esto de las autofelaciones ya empieza... Vamos a acabar como...
Como John Self.
Como yo eso iba a decir, John Self. Bueno, vámonos.
Pues vamos a despedirnos con un tema de Charles Manson, ¿no? Que tuvo una faceta musical un poco desconocida, quizá, pero muy brillante, ¿no? De hecho, ha sido versionado por Guns N' Roses, Marilyn Manson... Y incluso Johnny Ramone se declaraba fan entusiasta de su música. Él colaboró incluso con Dennis Wilson en el disco que publicó en 1970, Live, para sufragar los gastos de su defensa judicial. Y os dejamos en esta ocasión con la canción Look at Your Game, Girl. Charles Manson.
Charles Manson. Hasta luego.
Sad game. Mad game. Just to say your love's not enough. If on you can't be true, you can tell those lies, baby, but you're only fooling you. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl.